nobody, nobody, nobody. Nobody got you the way I do.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Detenido integrante del grupo Los Chotas, vinculados a secuestros extorsivos. El contacto a esta hora es con Rodrigo Pino.
La brigada antisecuestro de la Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía Centro Norte, logró la captura de un ciudadano colombiano vinculado a un delito de secuestro de dos extranjeros de la misma nacionalidad en la comuna de Santiago. Es una investigación que comenzó en diciembre del año pasado, cuando los días 4 y 7 de diciembre dos ciudadanos colombianos fueron secuestrados desde el interior de un departamento en pleno centro de Santiago. Con estos antecedentes comenzó una investigación que terminó en primera instancia con la captura de un ciudadano colombiano y también una chilena que estaban vinculados directamente a este secuestro, y finalmente en las últimas horas se logró la captura de otro extranjero colombiano que también era parte de esta banda. Lo que apunta de manera importante esta investigación es que estos tres detenidos eran parte de una banda internacional conocida como Los Chotas, de origen colombiano, que están ligados a delitos como secuestro, extorsión y también tráfico de drogas. De hecho, las dos personas secuestradas estaban vinculadas directamente al tráfico de drogas, ya que en la bodega del edificio de estas víctimas se encontraron cerca de 200 kilos de marihuana. Lo que no se puede establecer si efectivamente las víctimas eran parte original de este grupo Los Chotas y por algún tipo de venganza finalmente fueron secuestrados, o en definitiva eran bandas rivales que fueron víctimas de una mexicana. Por ahora este nuevo imputado va a quedar a disposición del Ministerio Público, mientras que el resto de la banda sigue siendo buscada por parte de la Policía de Investigaciones a través también de coordinaciones internacionales por tratarse de un grupo de carácter internacional. Bio Bio, la radio.
Autoridades de seguridad y de educación están en Calama para ver detalles de la tragedia sucedida en el Colegio Obispo Silva Lezaeta. La información con Arturo Larraín.
A las 8:30 horas de esta mañana comenzó una reunión acá en la Delegación Presidencial Provincial del LOA con la presencia de la ministra de Seguridad, de Educación, autoridades policiales y también representantes del Instituto Obispo Silva Lezaeta. Esta reunión se ha extendido bastante, aún no tenemos claridad cuándo irá a terminar, pero seguramente se están analizando de las situaciones ocurridas al interior del Instituto Lezaeta ocurrido en el día de ayer. Mientras tanto, esto oficialmente se nos ha informado que a las 11 de la mañana va a ser trasladado Hernán Meneses Leal, este joven de 18 años, que fue lamentablemente el autor de esta tragedia ocurrida en dicha institución educativa. Hay que señalar que esta situación en el Tribunal de Garantía se va a extender bastante rato, seguramente va a ser cerca de las 1 de la tarde quien va a ser entregado ya a la autoridad judicial. En Calama, Bio Bio, la radio.
Operativo de carabineros en Valdivia termina con un detenido. Carlos López con la información.
Claro, porque en esta última hora carabineros informó de un procedimiento efectuado en el sector Guacamayo de Valdivia y en la que participaron efectivos de la sección de investigación policial de carabineros, el GOPE, y también de efectivos de control de orden público en relación al cumplimiento de un mandato judicial para la detención en un inmueble de dicho sector valdiviano, sector Guacamayo de la capital regional, y con ello generar la captura, la detención de un hombre de 19 años de edad. Informa la policía uniformada de que esta persona mantiene una orden de detención vigente por el delito de homicidio frustrado, de acuerdo a lo que señala carabineros en este procedimiento de la policía uniformada efectuado durante esta mañana y que concitó la presencia de distintas unidades especializadas de la policía uniformada. Repetimos, con la detención de una persona. Bio Bio, la radio.
Carabineros en Los Ángeles investiga el ingreso de una mujer apuñalada al servicio de atención primaria de Entre Ríos. El recinto de salud permaneció cerrado mientras era atendida la víctima. La información con Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La mujer mayor de edad, al parecer víctima de un asalto, ingresó herida con arma blanca en una de sus extremidades inferiores a dependencias del SAR Entre Ríos en Los Ángeles. De inmediato, personal de este recinto asistencial, ubicado en el área sur de Los Ángeles, activó los protocolos de seguridad mientras atendía a la víctima, cerrando el recinto por un par de horas y solicitando la presencia inmediata de carabineros en el lugar. Una vez establecida y estabilizada la persona apuñalada, esta fue derivada al Hospital de Los Ángeles, donde permanece internada con diagnóstico reservado. De inmediato comenzaron las investigaciones policiales para aclarar esta brutal agresión y de manera preliminar se habría informado que la mujer habría sido víctima de un asalto, versión que también es investigada por carabineros. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Exactamente las 10 de la mañana con 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
¿Renovaste tu permiso de circulación 2026? En la Municipalidad de Valdivia puedes hacerlo sin filas y sin complicaciones. Paga online las 24 horas en munivaldivia.cl o acércate a los puntos habilitados en Edificio Consistorial, Coliseo, Terminal de Buses, Gimnasio Gil de Castro, Parque Zaval, Centro Nuevo Taboada y la Caseta Turística de Niebla. No lo dejes para última hora. Renueva hoy y circula tranquilo. Ilustre Municipal de Valdivia.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, la batería que necesitas a un precio imbatible. Hasta 40% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
En el sur lo sabemos bien. Donde fluye el agua, crece la vida en nuestras comunidades. Este mes del agua, celebremos lo que nos une. El agua potable que cada día llega segura a nuestros hogares. Suralis. Sustentamos el agua para la vida.
...24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bío Bío, de verdad, en todo Chile.
Horas 12 minutos en Biobío la radio, los estudios, el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández. Diputado, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un gusto estar en los estudios de Biobío para poder conversar con usted.
Muy gentil. En esta semana que ha estado marcada por el denominado bencinazo y medidas desde el gobierno, pero también propuestas, algunas escuchadas, otras no, pero también mucha manifestación de usuarios como consecuencia de estas alzas abruptas y significativas en el precio de los combustibles. Entendemos de que efectivamente durante la semana hubo una propuesta de parlamentarios del Frente Amplio al ministro de Interior, de Hacienda, también de la Secretaría General de la Presidencia, sí, en relación a la denominada implementación de la mesa de emergencia. ¿Qué consiste, diputado?
Sí. Nosotros, primero, recibimos hoy día, esta semana que recién pasó en el Congreso, al ministro de Hacienda con el anuncio del aumento del precio de combustible, pero posteriormente con una propuesta de paralización del querosene y paralización del transporte público, específicamente del precio del transporte público, específicamente en Santiago. Y a raíz de eso surgen las dudas de qué es lo que pasa con el resto del país, ¿no es cierto?, en materia de transporte colectivo y otras áreas que también son críticas. Y es en esa labor que nosotros, en conjunto con la senadora Beatriz Sánchez y otros diputados, la diputada Veloso, la diputada Tello, de otras regiones, es que planteamos una mesa de trabajo, ya que nosotros no podemos incluir un proyecto de ley que tenga gasto fiscal. Por lo tanto, presentamos una propuesta al ministro que tiene tres elementos que son fundamentales, que es, primero, entender que hay una crisis a partir de esta subida, alza de combustibles en regiones que afecta directamente al transporte colectivo interurbano rural. Y ahí nosotros, primero, hablar de un subsidio directo al pasaje. En segunda instancia, un elemento de igualdad territorial que considere el uso de la de los fondos de la ley espejo para precisamente el nivel regional. Y el tercero es el mecanismo de mitigación de combustibles que evalúe una implementación de un reintegro del impuesto específico para los conductores y propietarios finalmente de estas líneas colectivas. Para eso, con eso, amortiguar el precio que va a tener, que ya estamos viendo. De hecho, el día de ayer ya llegaban distintos anuncios de Expreso La Costa acá en Valdivia, del transporte interurbano entre Valdivia y Los Lagos, un aumento de 1.000 pesos de una tarifa de 1.400 pesos, estamos hablando de cerca de un 40% de aumento del precio, y creemos que esta propuesta tiene que ser escuchada por el gobierno para poder desarrollarla, trabajarla y sin duda poder acomodarla a las realidades regionales, que lamentablemente cuando el ministro anuncia esto no hay una mirada específica con respecto a las regiones, y al contrario, el día miércoles cuando estuvimos en sesión de sala esta tarde le preguntamos al ministro como qué va a pasar con la región y con la propuesta que entregamos. Mencionó que recién el día de ayer se iba a juntar con el ministro de Transporte a revisar la situación de regiones. Eso habla, a mi modo de ver, de una improvisación con respecto a una medida que está impactando los bolsillos de los chilenos.
¿El día lunes qué debiera ocurrir?
El día lunes deberíamos tener una respuesta por parte del ministro en el espectro público con respecto a qué es las medidas concretas que va a tomar en regiones. Yo tengo un miedo de por medio. Primero, a no ser escuchado sin duda como una propuesta colaborativa por parte de nuestra parte, pero lo segundo es que se centre la respuesta del ministro en dos cosas. La primera en paralizar la tarifa en Santiago, que eso puede ser de dos vías, paralizarla mediante ocupando el arca fiscal o incluso reduciendo la cantidad, por ejemplo, de recorrido propiamente tal, que ayuda a minorar finalmente el gasto de esto. Y tengo miedo de que eso, esa idea, finalmente pueda ser ocupada en regiones, ya que, a diferencia de Santiago, donde hay un operador para toda la red colectiva, acá tenemos distintos operadores. Y eso podría significar una disminución de los subsidios o disminución de recorridos para que puedan complementar el gasto. Pero sabemos que en los ríos, y particularmente en Valdivia, los recorridos son fundamentales y ya son escasos para la movilización que uno necesita.
Bueno, ahí va a estar también la instancia legislativa o también de quizás de forma política de poder ir acercando posiciones. ¿Cómo Así se es. Podría complementar esta alternativa de ser aprobada con este subsidio de 100 mil pesos para colectiveros, propietarios justamente de taxis y el transporte escolar?
Sí, la propuesta del ministro habla de un espacio de emergencia de 6 meses de aplicación. Nosotros creemos que acá hay condicionantes que no se han revisado con respecto al impacto real que va a tener finalmente los elementos que hacen que haya un alza. Uno, la modificación finalmente del mecanismo que teníamos de estabilización del precio del combustible, y la segunda, las condiciones internacionales. En ese ámbito, nosotros creemos que la combinación de propuesta es algo completamente plausible. Creemos que este subsidio de 100 mil pesos también no va a poder llegar a toda la locomoción colectiva, y me refiero particularmente a interurbano. De hecho, el ministro el día de ayer reconoce que tiene una dificultad y que no están encontrando una vía para poder darle solución al aumento de las tarifas en regiones con respecto al pasaje interurbano. Entonces, ahí yo veo por lo menos una oportunidad de que esta propuesta, que habla de igualdad territorial, que habla sobre mecanismos de compensación y que habla de un subsidio directo al pasaje, podrían ser complementarias. Creo yo, sí, que sin duda el ministro tiene que abrirse a escuchar, si no vamos a tener un problema grande que repercute no solamente en el precio del pasaje, sino que también en todos los elementos asociados, como por ejemplo las pymes, por ejemplo el precio de lo que se vende, porque aumenta los costos de producción.
En toda la cadena. Sí. Diputado, ¿cómo usted evalúa la acción del gobierno ante esta crisis denominada el bencinazo? La semana pasada ya se anunciaban eventuales y muy probables alzas en el precio de los combustibles que finalmente se materializan cuando el día miércoles ENAP da cuenta de aquello.
Mira, primero, esto es una crisis que inicia el propio gobierno. El gobierno toma una decisión de llevar el alza a los combustibles a los bolsillos de los chilenos, y es por ello que finalmente todas estas otras medidas que estamos hablando son consecuencia de una decisión política que toma el gobierno.
¿Cómo se puede haber evitado esa consecuencia política que finalmente decanta los bolsillos de los chilenos, según usted indica?
Mire, la aplicación del MEPCO no es algo nuevo. La aplicación del MEPCO incluso se ocupó el 2022 en el contexto de la guerra Ucrania-Rusa, donde el barril de petróleo llegó a cerca de los 127, 117 dólares por barril, incluso mayor al de hoy. Entonces, habían oportunidades de poder progresivamente incluso generar las condiciones para un aumento de precios, pero no de la forma tan brusca que se generó, que afecta directamente a los bolsillos. Nosotros lo que de hecho dijimos en Cámara, le dijimos al ministro de Hacienda, es que este tipo de decisiones, que son legítimas, si ellos quieren no ocupar el mecanismo para subir los precios de los combustibles, es legítimo que lo hagan. Podemos estar o no de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo. Pero para poder avanzar en este tipo de decisiones, uno tiene que tomarse el tiempo para ver todas las aristas que se van a ver complicadas. Acá no tiene que ver solamente, hoy día estamos viendo el aumento del transporte, del peso del transporte público en regiones, pero el día de mañana tenemos que ver, por ejemplo, cómo esto va a impactar a los servicios públicos, particularmente, por ejemplo, los servicios de salud, donde el precio del combustible y los presupuestos que tienen son limitados, por ende vamos a ver si es que alcanza incluso la bencina para poder ejercer los labores de urgencia a través de ambulancias SAMU o en la atención primaria de salud, por ejemplo, con las atenciones domiciliarias. Entonces, lo que nosotros proponíamos es que diéramos una conversación larga y tendida que permitiera tener elementos sobre la mesa, diagnósticos regionales y medidas que no salgan a respuesta de el problema.
¿Y cómo larga y tendida cuando se está en una situación de urgencia?
Porque el MEPCO permitía poder sostener esta alza de pasajes por lo menos en un tiempo. Recuerden que el MEPCO funciona retardando finalmente el alza y también de la misma forma las bajas. Entonces, ese tiempo de discusión de por lo menos 2-3 semanas de discutir los diagnósticos, de permitir ver alternativas, nos abrió una puerta para, incluso no estando de acuerdo con la decisión del gobierno, tener mejores medidas y mucho más compensadas que no afecten el bolsillo de las personas.
Bueno, esta nueva administración ya cumple 17 días sí. en administrando o en el gobierno. Bueno, ¿qué impresión les deja justamente la labor que han realizado y también la respuesta del Ejecutivo en distintas aristas, pero que está siempre enmarcado en esta coyuntura del precio de los combustibles?
Sí, mira, yo lo que veo es un gobierno que entró diciendo que estamos en una situación de emergencia cuando no la estamos, de que la misma emergencia la genera el gobierno con las decisiones que toma, y he visto un copamiento de la agenda con algunos hasta gustos ideológicos, por ejemplo con el anuncio de los indultos, entre otras cosas. He visto más bien una improvisación al momento de resolver los problemas urgentes que uno ve en el día a día, y he visto un silencio también del Partido Republicano a nivel público con respecto a estas decisiones. Creo que hay una responsabilidad que es política, sin duda, del presidente, pero hay equipos que lamentablemente no están dando un ancho, y ahí sumo un elemento que es fundamental. Medidas como las que se tomaron esta semana, el ministro de Granch avisó que son los seremis de transporte los que tienen que ayudar a implementar estas medidas en regiones. Y recordemos que seremis de transporte fueron, en algunos casos todavía no hay regiones con seremis de transporte nombrado. El seremis de transporte fue nombrado hace 3 días atrás acá en la región de Los Ríos. Entonces habla de, desde mi punto de vista, de una improvisación para atender decisiones que son complejas y una improvisación para poder resolver esos problemas.
Justamente en la situación de la instalación, del proceso de instalación acá en la región de Los Ríos, bueno, ¿usted cómo evalúa justamente este proceso? Y también comparado con lo que ocurrió con el primer mes de nuestro gobierno, justamente del expresidente Gabriel Boric. Sí.
Mira, nosotros cuando entramos el primer mes de gobierno, tuvimos obviamente la dificultad de poder ingresar los nombres por estas revisiones previas para que cumplieran las características que tienen que tener. ¿Qué es lo que le pasa esencialmente a gran parte de los gobiernos? Muchos gobiernos no entran con todos los seremis el primer día, sino que generan esta revisión para poder tener los mejores perfiles. Pero acá hay una situación distinta. Acá el Partido Republicano y el gobierno de José Antonio Kast mencionaban que estamos en un estado de emergencia, que iban a gobernar desde el día que ganaron, que iban a tener los mejores nombres, y lo que subió fue totalmente lo contrario. No había una situación de emergencia porque si no, entramos con todos los seremis. No eligieron los mejores cargos porque, de hecho, en el MOP eligen a Jorge Salazar y dura menos de 24 horas en el cargo y habla de que los filtros que están teniendo no son los correctos. Y no hay una bajada institucional que hoy día permita hacer funcionar esto. Entonces a mí me llama la atención porque durante campaña el gobierno de José Antonio Kast y todos sus adherentes, particularmente el Partido Republicano, lo que más mencionaron es que el Estado era ineficiente. Y hoy día quienes sostienen su falta de eficacia para poder tener todas las autoridades instaladas es precisamente funcionarios de Estado. Entonces hay una disculpa que tiene que dar el Partido Republicano con respecto a vilipendiar la labor pública, y claramente les tocó ver una realidad que no prepararon lo suficiente y que además, insisto, reafirma que no estamos en un estado de emergencia porque el Estado sigue funcionando.
¿Cómo está la coalición de oposición? ¿Hay coalición?
Hay coalición de oposición.
¿Y por qué en el Congreso se ve, por una parte, Frente Amplio? Hay disputas internas en el Partido Socialista, también hay un bloque también del progresismo que está en otro sector. ¿Está más aglutinado el Partido Comunista?
Sí. Hay que recordar que igual hay constante conversación entre los partidos políticos de oposición para poder plantear los elementos que nosotros consideramos que tenemos que empujar en la agenda pública, pero además hay un tema administrativo, ¿no es cierto? Y ahí nosotros, si bien hay la conducción interna de la Cámara, tiene algún elemento administrativo que algunos estaremos de acuerdo, otros no. El Frente Regionalista Verde Social, por ejemplo, con sus 2 diputados tomó una decisión distinta. Diputados independientes elegidos en cupos de partidos tomaron una decisión distinta, pero lo esencial es que la coalición de oposición hoy día está siendo fortalecida. Hay buenas conversaciones entre el Partido Socialista, el Partido Comunista, incluso la DC y el PPD. Creemos que obviamente hay que afinar algunas cosas. Nosotros entendemos que estar como oposición posterior a ser gobierno, hay que limar ciertas asperezas, pero por lo menos el ambiente de construcción política es el propicio hoy día, no solo para hacer oposición, sino también para proponer al país una alternativa de construcción.
Finalmente, diputado, pregunta de nuestros auditores. ¿Es posible que, así como se buscan aumentar o proponer subsidios, generar un aumento salarial de trabajadores de distintos puntos, tanto en distintos lugares de trabajo, ya sean funcionarios o trabajadores?
Como para compensar el costo de la vida.
Pregunta de nuestros auditores.
Sí, el costo de la vida hoy día, o sea, primero, la principal implicancia que tiene este aumento de combustible es en el aumento del costo de la vida. Y el aumento del costo de la vida hace que nuestros salarios no sirvan para lo que originalmente servían. Nosotros creemos en primera instancia que hay que mitigar estos impactos. Además, hay que dar señales claras al mundo trabajador, y es por eso que en nuestro gobierno subimos el sueldo mínimo a los estándares que tenemos hoy día de más de 500.000 pesos. Por lo menos los avisos que ha habido por parte del gobierno es no subir el sueldo mínimo.
¿Pero se puede hacer aquello cuando también se indica de una estrechez fiscal como consecuencia de lo que dejó el expresidente Boric, cuando también en su momento recibió una caja de 7.600 millones de pesos del expresidente Piñera?
Lo que es importante recalcar acá es que las decisiones, hay alternativas, no hay cuestiones cerradas. El estado del fisco chileno hoy día en relación internacional está cerca de un endeudamiento del 40%, que está lejos del endeudamiento del 100% que tienen otros países de la OCDE. Esto nos abre una puerta de que Chile todavía tiene capacidad de poder invertir y poder sostener la sociedad chilena en distintas materias, entre ellas en materia de trabajo. Pero, claramente, si el gobierno toma decisiones que son pro-empresas, como bajarle el impuesto corporativo a las empresas, como no permitir mayor recaudación fiscal, los que van a sufrir son precisamente las personas que necesitan del Estado para sobrevivir.
Se nos acaba el tiempo. ¿Se justifica o no que el recorte del 3% en ministerios de la Administración del Estado se mantenga en el año?
La respuesta corta es no, porque cada realidad es distinta. Hoy día el Ministerio de Salud está viendo complicada su funcionamiento en materia de urgencia, en materia de la red de atención primaria de salud, y eso significa que hubo un número arbitrario para la decisión. Hay un recorte de 72 mil millones en el Ministerio de Seguridad que va a afectar principalmente a Carabineros. Entonces, no es consecuente aplicar un recorte del 3% cuando el eslogan del gobierno era precisamente mejorar y profundizar la seguridad de Chile.
En los estudios de la radio, el diputado del Frente Amplio por la región de los Ríos, Matías Fernández, por esta entrevista. Diputado, muchas gracias y que tenga muy buen día.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Bío.
En Bío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bío, cobertura total. Tu próxima aventura no está tan lejos. Empieza al volante de un Suzuki 0 kilómetro. Descubre la línea híbrida de Suzuki en Automotora Berríos. Eficiencia, tecnología y confianza para cada camino. Aprovecha los días 0 kilómetro de Derco Center con atractivos descuentos. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia. Conoce más en berríos.cl.
Aramco te lleva a la final de la Copa Mundial FIFA 2026. Ingresa a tu app Aramco Estaciones, acepta las bases del concurso, paga tus cargas de combustible con la app y listo. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti. En Valdivia tenemos los lobos marinos, los cisnes de cuello negro, las cervezas artesanales, los crudos y la Bio.
Termina la mía. se termina la mía. Contame qué tenés para convidar. Que se termina la mía. Se termina la mía. Vamos a mejorar la relación. Y ya no alcanza con una canción. Curioso encanto y el puro instante de la creación. Decime si confías en los demás, si saldrás de la puerta o saldrás de tu vida. Contame si buscas la claridad o tenés todo el día la pantalla prendida. El universo suele conspirar. Esto es ahora y este es el lugar. No existe una sola realidad. Seremos todo, no seremos nada. Dame, decime, decime dónde. Decime a dónde llega tu libertad. ¡Hey! ¿Te importa el que dirá? Como el fin de la vida. Contame, decime, decime dónde empieza tu libertad. Contame, decime, decime a dónde llega tu libertad. Contame dónde empieza tu libertad. Decime, se termina la vida. Llega tu libertad, que no pise la mía, que no pise la mía.
Vamos al norte de nuestro país porque autoridades de seguridad y de educación estuvieron en Calama, o están en Calama, reunidos desde muy temprano para ver detalles por la tragedia sucedida en el colegio del obispo Silva Lezaeta. Vamos a tomar contacto a esta hora con Marcela Rojas, que nos cuenta más.
Así es, porque hace solo algunos minutos se acaban de retirar las autoridades. Ya les habíamos anunciado oportunamente que estaba en Calama la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, acompañada también de la ministra de Educación y otras autoridades que, por mandato del presidente, viajaron anoche a la región justamente para enfrentar esta situación, esta serie de reuniones que se van a tener durante la jornada con apoderados y también con autoridades regionales a propósito de la tragedia que ocurrió ayer en un instituto educacional de Calama. Vamos a pasar a escuchar entonces cuáles fueron las palabras de la ministra de Seguridad después de terminar esta reunión en la delegación presidencial.
Hemos tenido distintas reuniones. Me acompaña Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones también, el director general y el general de Carabineros. Las reuniones han sido intensas con distintas autoridades locales, parlamentarios, consejeros, alcaldes, apoderados también, miembros del sector educativo, y de lo que le corresponde a seguridad hemos evaluado distintas medidas junto con el Ministerio de Educación para fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales, modificaciones legales necesarias que vamos a impulsar de manera inmediata. Lo que nos importa es tomar medidas oportunas, rápidas, para que esto no se vuelva a repetir, transmitir mis condolencias a la familia de la inspectora y a todos los establecimientos educacionales. Los dejo con la ministra de Educación, quien podrá darle cuenta más detallada. Yo sí les puedo decir que vamos a volver. O sea, esto no va a quedar acá, nos llevamos un trabajo intenso y volveremos el 4 de mayo para seguir con un trabajo que salga adelante, a fin de que salga adelante. Acá estamos.
Ahí escuchábamos entonces lo que fueron parte de las palabras de la ministra de Seguridad confirmando que van a volver el 4 de mayo entonces a la región para seguir monitoreando todo lo que sucedió el día de ayer en Calama. También es importante destacar las palabras que entregó la ministra de Educación, María Paz Arzola, por el tema de los pórticos, un debate que se ha levantado también a propósito de esta tragedia, y habló de plazos. Dijo que tenemos que esperar que la ley salga de la Contraloría. Nosotros estamos trabajando en el reglamento para hacer operativa esta ley y orientaciones también a los colegios de un proyecto para poder aplicar esto a la mayor celeridad posible. Lo importante es que los alumnos sientan la tranquilidad de volver a clase. El regreso de las clases en el liceo que ya hemos mencionado va a ser la semana que viene y está pensado, ¿cierto?, un apoyo psicosocial a los funcionarios. Las autoridades locales siguen desplegados con psicólogos, atención también al cuerpo estudiantil. En 2 semanas esperan entonces que vuelvan con total normalidad los estudiantes al liceo. También comentar, Pablo, una situación que se dio en medio de este punto de prensa, que es que llega uno de los apoderados de este colegio, dice que tiene a su nieta estudiando en este establecimiento y increpa a la ministra, dice que el establecimiento tapando situaciones de bullying, situaciones irregulares que se dan al interior de este colegio, y que a él no le gustaría que, digamos, la vida de su nieta se ponga en riesgo a propósito de que no se están tomando las medidas. No es mucho lo que le contesta, digamos, la ministra, solo abraza a esta persona que llegó hasta afuera de la delegación presidencial justamente para increpar o para entregarle su punto de vista a las autoridades. Sabemos que ahora se trasladan ambas ministras a los distintos recintos asistenciales donde están las víctimas. Es parte, digamos, de lo del
despliegue. Una de ellas, que es otra de las inspectoras.
Sí.
Uno de ellos está trasladado en Antofagasta, por ejemplo, sí. ¿Cierto? Y los otros dos están en distintos centros asistenciales de Calama. Ahora.
Bien, esa era parte de la transmisión también de Radio Biobío, la región metropolitana, contando un poco acerca de la situación de una reunión que se había sostenido durante esta mañana entre autoridades justamente de gobierno y que era de seguridad y de educación, que estaban en Calama para ver los detalles de la tragedia sucedida en el colegio Obispo Silva Lezaeta el día de ayer, en donde, como te estuvimos contando oportunamente, termina con la muerte de una inspectora.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
Eterna soledad, el tiempo danza en la madrugada y no puedes dormir. Si están todas las luces apagadas, ya se fue el tren. Y esta calle nunca más será igual. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. We'll levantarse y seguir cayendo.
Varias cosas, fíjate, están pasando a esta hora acá en la radio del Guachapito. Mira, vamos a ir por parte. Primero, vamos a mandarle un saludo muy grande a un auditor, a Patricio, que nos comparte una fotografía preciosa. Dice, buenos días, escuchando la Biobío en el trabajo entre montañas y mar. Saludos. Y nos manda una foto justamente de su puesto de trabajo allá en Puerto Natales. Y desde Puerto Natales está escuchando la Biobío ahí en línea. Qué bonita fotografía. Te agradecemos la foto, Patricio, y te mandamos mucho cariño también de parte de todos acá en la radio. Un abrazo y gracias por estar escuchando la Biobío de Valdivia. Ya, otra cosa que teníamos pendiente. Estaba viendo por acá a Eve que nos cuenta, por favor, ayúdenme, chiquillos. Les pasó algo, dice, ayer en la tarde salí a pasear con mi perrito, dice, y se me cayeron mis llaves. Esto fue en el sector de los Fundadores. Recorro por las calles Eduardo Gana, Félix García, Santiago Derbis, dice, toda esa vuelta me doy. Si alguien las encontró, por favor, ¿las podría dejar en alguno de los negocios que hay cerca? No sé, dice, o algún negocio que está ahí cerca del semáforo, por favor, nos dice Eve, que pasa todos los días por ahí, porque justamente es el circuito que hace a diario para sacar a pasear a su perrito, y justo en ese circuito también se le cayeron las llaves. Así que ella decía, por favor, si alguien las pilla, ¿las puede dejar en algún negocito? Se agradece. Tiene un llaverito que dice Florianópolis, dice, por favor, nos pide encarecidamente por acá Eve. Hacemos extensiva también ahí el mensaje de nuestra auditora de la radio. Oye, otra cosa, estaba viendo por acá una fotografía que nos comparte Alejandro Marcelo de una queja, porque, y esto lo hemos conversado en otra oportunidad en la radio, porque es peligroso también. Nos dice, buenos días, auditores, dice, quería consultar y denunciar también un hecho ayer en la tarde en el centro de Valdivia. Calle Maipú, dice, con Pérez Rosales, frente al Café de Luis. Hay unos pernos, dice, que están asomados de esas cosas que puso la Muni, dice ahí. Lamentablemente me tropecé en uno de esos pernos, perdí el equilibrio pisando uno de estos que están asomados, dice, y muy peligroso, se rompió mi zapato, dice, mi calzado. Y quedaron ahí con un hoyito y todo, dice. Ahora mi consulta es, ¿quién se hace cargo? ¿Puedo reclamarle a alguien? ¿Cómo se hace? Espero recomendaciones, me despido atento, Alejandro Marcelo. Y existe todo un protocolo, efectivamente. Y claro, acá Marcelo nos manda la foto de los pernos, el lugar, cómo quedó su zapatilla. Le contábamos cuál es el procedimiento a seguir. Dice, ay, el medio show, dice, ya vale, gracias. Es que sí, hay ahí un montón de cosas que hacer para demostrar y hacer la denuncia, digamos, pero un tema que nosotros hemos contado, hay unos pernos efectivamente que sobresalen, que no se ven a simple vista si usted está ahí, puede que no los note, porque están a ras de suelo, pero sobresalen efectivamente estos pernos, y es fácil tropezarse, fíjate. No sé si podrían o colocar ahí el... no me acuerdo cómo se llama, siempre se me olvida el nombre de esta señalización, que son como estos palitos naranjo. Sí, son como una especie de cono, pero no es un cono, es un palito. No tiene forma de cono. Pero una señalización como las otras verdes, o sea, perdón, como las otras naranjas que están ahí con franjas blancas en la parte superior. Que estaban puestas en estos lugares. ¿Se acuerdan donde pintaron de verde ahí para que uno pudiera cruzar de un lado a otro? Ya, ahí mismo estaban este tipo de señalización. Y algunas se salieron, pero quedaron los pernos ahí. Y claro, y los pernos son peligrosos también, porque uno se puede tropezar ahí. Pierdes el paso y te caes nomás. Y en este caso, Alejandro Marcelo dice, oye, a mí se me rompió el zapato. Ponte tú que te caigas, se te rompen los lentes. Es un drama total también. Y aparte del dolor, la vergüenza por caerse, porque uno igual le da plancha, se parará ahí, pero imagínate que se te rompan los lentes. O ibas con algo en las manos y ¡pua! Se quebró, se rompió. Una lata. Y uno dice, bueno, sería súper bueno. O que pusieran nuevamente ahí el conito que falta. o bien los corten, pues. Pero una de dos, pero no puede quedar así eso porque lleva mucho tiempo. De hecho, esto lo hemos conversado hartas veces y hemos recibido varios reclamos. Mira, de hecho acá Javier dice, hola Bio Bio, el año pasado envié el mismo reclamo por los pernos, a la fecha no ha pasado nada. Exacto, entonces es un tema que está ahí hace mucho rato, insistimos con eso, sería súper importante o que pongan nuevamente el cosito de la señalización o bien corten los pernitos, pero es peligroso esto. Vamos a repetir el lugar por si están escuchando ahí en la Muni, que finalmente son los responsables de velar por eso, que esté en buen estado. Y que justamente afuera del Café de Luis, ahí en Maipú con Pérez Rosa, le dice, frente al Café de Luis, hay estos pernitos asomados y que son peligrosos, ¿no? Porque efectivamente son ideales para tropezarse y caerse. Así que mira, de ahí nosotros vamos a reforzar un artículo que hicimos hace harto tiempo atrás y que tiene que ver con qué pasa si yo voy por la calle y me tropiezo, me saco la mugre porque la vereda estaba en mal estado o por estos pernitos, por ejemplo, que efectivamente están ahí en ese sector. De ahí te cuento más. Oye, llegaron hartos comentarios por lo que nos comentaba acá Alejandro Marcelo, que está molesto porque decía, oye, yo ayer iba desplazándome por afuera del café de Luis y resulta que voy y me tropiezo con unos pernos que quedaron ahí porque en ese lugar había un bolardo, que es esta estructura para evitar que se estacionen los autos, para que uno como peatón pueda cruzar más tranquilo de una esquina a otra. Entonces estaban estos bolardos que eran de color naranja y claro, resulta que algunos desaparecieron, pero quedaron ahí los pernos de sujeción. Y resulta que, claro, él se tropieza con uno de estos. Y dice, oye, se me hizo tirar la zapatilla porque finalmente me tropecé, pisé uno de estos pernos. Dice, oye, se me hizo tirar mi zapatilla y ahora ¿qué hago? Entonces, existe todo un procedimiento, lo vamos a reforzar eso. Pero esto es un tema largo, hace mucho rato que esto ha pasado. Y acá los auditores, Javier nos decía, oye, yo el año pasado mandé el mismo reclamo a la radio. Sí, pues Omar dice, oye, qué bueno que no se fracturó un pie, pero que haga la denuncia, nos dice, al CERNAC. No, mira, de ahí te vamos a contar cómo es. Acá Alejandro dice, tiene que demandar a la municipalidad. Si le pasó algo, ellos tienen que responder. Eso es cierto. Acá Mauricio dice, oye, pero imagínate qué pasa si tú te caes y te rompes un diente. Eso estarán esperando algo mayor, dice. Las autoridades tienen que ponerse las pilas con eso, porque lleva mucho rato. Osvaldo dice, hola, dice, eso, esto de los pernos existe en muchas partes de las calles céntricas valdivianas, dice, como levantamiento del cemento, las grietas, en fin. ¿Quién tiene que ver con esto? Dice, son hartos, porque no solamente son los pernos, porque también te encuentras, por ejemplo, con otro tema que tiene que ver con las baldosas en mal estado, que están sueltas en algunas partes y que te puede provocar una caída. ¿Qué es lo que pasa si yo voy caminando por el centro y me caigo? Se me rompe un diente, como decía un auditor, se me rompen los lentes, o bien se me rompen las zapatillas, como en el caso que le pasó acá a nuestro auditor, producto de un perno que está ahí, varios pernos, que están justamente afuera del Café de Luis. Bueno, efectivamente es la municipalidad correspondiente a cada ciudad la que tiene que hacerse cargo de aquellos, de veredas y calles en mal estado. Casos en los que me corresponde una indemnización por daños, incluso uno puede pedirla, fíjate. Como el tema es más largo, lo vamos a dejar ahí para un ratito más para platicarlo. Bueno, nosotros vamos a tomar contacto mientras tanto con Carlos López, porque hay un dato ahí interesante. Ponga atención, señores auditores. Vamos al sector sur, campaña de vacunación. Carlos López, vamos contigo.
Efectivamente, específicamente desde Sodimac, sector sur de la capital regional, en donde se ha desarrollado, ya está en curso este operativo de vacunación contra la influenza. Usted, si lo considera, viene a comprar o quiere vacunarse, debe ingresar por el acceso principal a Sodimac a mano izquierda. Ahí se ha dispuesto un lugar, una sala, donde advertimos un técnico de enfermería de educación superior, un TENS, como también la presencia de otras funcionarias de salud que está conversando con algunas personas que ya están haciendo fila para poder ser parte de este proceso de vacunación. Acá en la ciudad de Valdivia, hasta las 3 de la tarde, 15 horas, se ha indicado que se realizará este mismo operativo. Vamos a ver si le podemos concentrar a alguna de las personas. Muy buenos días. Somos la radio. ¿Por qué considera que es importante vacunarse y estos operativos también?
Ya por la prevención de enfermedades respiratorias de los inviernos fríos que hay.
¿Cómo fue el año pasado?
Bien, no hay problema. Yo me vacuné del COVID y de la influenza.
Perfecto, muy gentil. Pues muchas gracias. Bueno. ¿Quedo primero en la fila ahora?
Sí, ahora sí.
Perfecto, muy gentil. Otro caballero también acá, una señora revisando los teléfonos, algunos estudiando, porque hay que aprovechar justamente cada momento. Muy buenos días. Somos la radio. ¿Por qué es importante vacunarse y estos operativos?
Para la salud. Estoy algo nervioso, disculpe.
¿Por la vacuna?
Sí, eso mismo.
Caballero, muy gentil, muchas gracias. Ya, a ver si le podemos conocer también gente que viene a comprar, pero también trabajadores. Muy buenos días, somos la radio. ¿Por qué es importante vacunarse, cree usted, y estos operativos también que llegan a distintos puntos de la ciudad?
Bueno, yo me vacuno porque soy crónico, entonces tengo que estar prevenido por cualquier tipo de enfermedad.
Perfecto, muy gente, pues muchas gracias. Bueno, la dejamos. Aquí otra persona que tiene un poquito de frío, parece. Andamos con polo, andamos con chaqueta, muy buenas. Somos la radio. ¿Se va a vacunar?
Sí.
¿por qué considera que es importante ya, iniciándose el otoño, sin esperar el invierno, vacunarse?
Sí, bueno, la edad que tengo también, tengo que protegerme.
¿Cómo fue el año pasado el invierno? ¿Y su vacunación?
Sí, bien, todos los años me vacuno. Perfecto. Así que, no, que sea responsable también.
Bueno, ha sido muy gentil, pues muchas gracias.
Ya, hasta luego.
Ahí que lo dejamos. Hablamos con una de las personas que está en el número 6 de la fila, porque es el número que ya tiene a esta hora de la mañana esta fila, repetimos, ¿Carlos? En el punto de vacunación del sector Sodimac de la capital regional. Sandra, la escucho.
¿Hasta qué hora van a estar los chiquillos ahí vacunando? ¿En la pura mañana o siguen en la tarde?
Según lo informado por la Seremi de Salud de Los Ríos, hasta las 15 horas, 3 de la tarde, está dispuesto este punto de vacunación. Un dato no menor, le cuento. En la región de Los Ríos, de momento, se han vacunado un poco más de 60.500 personas, lo que representa a un cerca de un 30% de la población objetivo por vacunar. Y en Valdivia, este número llega al de 26.523, los últimos datos que han entregado desde la Seremi de Salud de la región de Ríos en esta campaña de vacunación.
Mira, vamos bien rankeados, fíjate, y esto es porque la campaña empezó tempranito y porque además se han puesto, se han instalado lugares estratégicos. Y esto de Sodimac también buenísimo, porque va mucha gente los fines de semana, pues así que está bueno. ¿Esto se repite solo por hoy o van a estar mañana igual los chiquillos, o mañana descansan?
De momento tenemos agendado e informado hasta el día de hoy.
Ya.
Lo demás son los centros de vacunación. Y ya con completa normalidad de lunes a viernes en los centros públicos de vacunación, como también los que están por convenio con el Ministerio acá en la región de Ríos. Pero no lo quiero dejar pasar. Si bien ha ido avanzando la campaña, la región de Ríos está bajo el porcentaje nacional. A nivel país, el porcentaje de vacunación alcanza el 32,26%. Y en la región de Ríos, el 29,75%. Mientras está avanzando la fila, acá en el punto de vacunación de Sodimac, algunas personas con un poquito de frío, otras con gorro. Bueno, es